Bien, buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar, que había un problema con la apertura de la sesión para la grabación. Ya sabéis que las clases se grabarán o se emitirán y se grabarán, aunque bueno, veo que estáis más gente aquí que en la conexión, que no hay nadie, pero bueno, quizá por eso, porque como saben que se van a grabar, pues las verán cuando puedan, ¿no? Entonces, vamos a dedicar dos clases, como dije la semana pasada, a hacer una introducción al próximo oriente. Luego, a partir de la tercera clase, bueno, visto un poco la profundidad de los temas, o mejor dicho, la no profundidad de los temas del manual, es decir, que tampoco es una presentación exhaustiva de la historia de las civilizaciones antiguas o de las civilizaciones del mundo antiguo, ya veremos si reorganizamos un poco incluso el esquema de sesiones y no dedicamos más tiempo a Oriente y pasamos al mundo griego, porque he visto que comparativamente el manual dedica dos temas al próximo Oriente, ¿no? Es verdad que uno es muy transversal y que habla allí pues de Egipto, de los hititas, etcétera, etcétera, pero bueno, quizá con lo que veamos en clase pueda ser suficiente para esa primera caracterización y que, bueno, podamos dedicar al mundo griego sin saltarnos ningún tema y al mundo romano un espacio equivalente en horas. Pero bueno, eso ya os lo haré saber oportunamente, pues bueno, a medida que vayamos anunciando, aunque haya un primer plan tutorial colgado, las sesiones, ¿no? Bien, el objetivo de la clase de hoy, y en cierta medida la del próximo lunes, aunque en realidad sobre todo la de hoy, es tratar de poner orden o tratar de poner unidad en la diversidad geográfica y cultural, en el caso de la sesión de hoy, pero también política, en el caso de la sesión del próximo lunes, que es el Próximo Oriente antiguo, ¿no? Aparentemente uno cuando mira el mapa del Próximo Oriente, pues bueno, considera que es un territorio donde no hay ningún tipo de unidad o de posibilidad de unidad, y no es cierto. Hay muchos elementos que, al menos desde un punto de vista categórico o mnemotécnico, nos pueden ayudar para ver ritmos cronológicos y ritmos geográficos comunes entre, por ejemplo, dos civilizaciones, la Asiria, que es indoeuropea y está en Mesopotamia, y la Asiria, que es semita y está en Mesopotamia, y la hitita, que es indoeuropea y está en Anatolia. A priori nos pueden parecer dos mundos totalmente distintos, pero bueno, pues el objetivo de esta sesión es tratar de buscar algo de unidad desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista etnográfico para entender lo que pasa en el Próximo Oriente y por qué la historia del Próximo Oriente también tiene elementos más o menos coherentes y más o menos comunes. Bueno, yo os he dejado aquí esta presentación que tiene una parte que vamos a ver hoy y otra que formaría ya parte de lo que veríamos en la clase del lunes que viene, y os he dejado también, aunque no está subida a la pizarra virtual, ¿no?, sino que está al foro de debate del curso virtual, una tabla de síntesis de la evolución política de Mesopotamia que utilizaremos como base en la clase de la próxima semana, ¿no?, que a su vez se corresponde con las últimas diapositivas de la presentación que traigo aquí hoy y que, en cualquier caso, esas diapositivas no las vamos a ver, ¿no? Bien, nosotros nos tenemos que centrar desde el punto de vista geográfico y de las civilizaciones que tenemos que estudiar. En principio, digo en principio, porque hay excepciones, para la parte de Próximo Oriente de vuestra asignatura, en ese ámbito geográfico. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, pues una civilización del Próximo Oriente que está fuera de este mapa, ¿no?, comienza aquí en los Montes Zagros y que se extiende por toda la meseta del Irán, que es el mundo persa, y también, cuando nosotros hablemos del mundo griego, las llamadas civilizaciones prehelénicas del Egeo Meridional, fundamentalmente la minoica, pero también la micénica, aunque la micénica no guarda tantos elementos de relación con el Próximo Oriente, que aunque estén desplazadas de este ámbito geográfico, pues bueno, nos interesan porque forman parte de eso que podríamos llamar las civilizaciones del Asia anterior, como las llama el manual, o del Próximo Oriente antiguo, como solemos llamarlas tradicionalmente los historiadores de la antigüedad en la península, ¿no?, españoles, en traducción directa del Ancient Near East que utilizan los manuales de referencia ya de larga tradición en el mundo anglosajón, ¿no? Ese espacio centrándonos ya en el que vemos en el mapa, porque al final cuando hablemos del mundo persa tendremos que hacer referencia a su origen en el ámbito de la meseta del Irán, pero también al momento en el que a partir de la segunda mitad del segundo milenio y durante el primer milenio se adueñan de toda Mesopotamia y llegan de hecho a hacer frontera con las posesiones griegas en la costa de Asia Menor, con las llamadas colonias jonias, y eso despierta las guerras médicas y también el interés de los griegos en la historia del Próximo Oriente. Heródoto al final es una fuente fundamental para conocer Egipto y Mesopotamia, sobre todo el Egipto persa y la Mesopotamia persa, le interesan estos territorios porque en un momento determinado friccionan, por así decirlo, y ya lo veremos con el mundo griego, un momento que además culturalmente tiene mucha importancia, porque es el momento en el que el griego, por así decirlo, se descubre a sí mismo y crea su identidad respecto de la diferencia con el otro, que es el persa. Pero bueno, esto ya lo veremos, como la asignatura es tan amplia, ya lo veremos cuando hablemos de la evolución del mundo griego y de la idea, digamos, de lo helénico en la época del clasicismo. Bueno, centrándonos en ese ámbito geográfico, lo primero que llama la atención y que es lo que ha dado nombre a veces a las civilizaciones del Próximo Oriente, bueno, pues es ese carácter, digamos, decreciente, el llamado creciente fértil, aunque no es fértil en todos los ámbitos por igual, configurado entre Egipto, Mesopotamia y Anatolia. Esas regiones geográficas que obviamente tienen algo en común, ocupan una posición que hace más o menos de puente entre Oriente y Occidente, pero también tienen muchos elementos diferentes. Por tanto, es imposible hacer la geografía del Próximo Oriente Antiguo con carácter global, con carácter general. Tenemos que compartimentar ese mapa en varias regiones que lo hagan aprensible desde el punto de vista histórico y que nos permitan subrayar también un elemento que es muy característico en la historia de todas las civilizaciones que tenéis que estudiar en la asignatura, y es la tremenda dependencia que todas tienen de los condicionantes geográficos. Eso es algo que los propios historiadores de la antigüedad, me refiero a los historiadores clásicos, ponen de manifiesto, pero que además, bueno, pues en algunos casos, como las civilizaciones del Próximo Oriente, es muy real, pero también en el mundo griego, ¿no? Cuando expliquemos por qué los griegos salen a las campañas de colonización al Mediterráneo o el porqué de las guerras fronterizas del arcaísmo, una respuesta será necesariamente estructural, ¿no? Tendrá que ver con condicionantes básicos de la propia geografía griega. Bueno, pues el porqué la ciudad-estado, la civilización y, en definitiva, los albores de la historia se producen en torno al Nilo o en torno al Tigris y el Éufrates no es ajeno a las condiciones geográficas de esos espacios. Por tanto, comenzar, como haremos también para el bloque relativo al mundo griego y para el bloque relativo al mundo romano, con un pequeño análisis más profundo en este caso, porque el Próximo Oriente normalmente geográficamente nos es más ajeno que Grecia o que el Mediterráneo occidental, que conocemos mejor, un pequeño análisis de los condicionantes geográficos nos puede servir como pretexto para entender las distintas civilizaciones que tenemos que estudiar y para tratar de buscar coherencia entre las distintas civilizaciones que ocupan las distintas unidades geográficas en las que nosotros vamos a dividir, por ejemplo, el estudio de Mesopotamia. Cuando digo nosotros, digo aquí en clase, pero bueno, el manual también presenta una ordenación fundamentalmente cronológica, pero en el fondo también territorial de las civilizaciones, ¿no? Sumerios, acadios, asirios, elamitas, bueno, más o menos el orden es cronológico, pero también tiene un componente geográfico, ¿no? Fijaros que, de hecho, nuestro propio concepto de Mesopotamia, esa expresión, es una expresión griega. Heródoto se fija en un espacio muy fértil entre dos ríos en torno a los cuales se produce un gran apiñamiento de ciudades-estado que tratan de controlar las mejores posiciones en esos ríos y no en la cuenca baja, donde se va a desarrollar el mundo sumerio, en la cuenca alta, donde se va a desarrollar el imperio asirio, o en la cuenca media, donde se va a desarrollar el imperio acadio o la hegemonía de la ciudad de Babilonia en torno al siglo XVIII antes de Cristo, en la primera mitad, por tanto, del segundo milenio antes de Cristo. De la misma manera que Heródoto, cuando habla de Egipto, dice que es un don del Nilo, ¿no? En definitiva, eso lo que nos está ilustrando es que todas esas civilizaciones en torno a los regímenes fluviales y a las condiciones climáticas de esos espacios descansan mucho sobre el medio geográfico. El manual os habla, de hecho, pues del poema de Gilgamesh o del Enuma Elis, de los grandes mitos o epopeyas creacionistas en torno al origen del mundo y al origen del hombre, sumerios y acadios, y os habla, pues bueno, de principios acuáticos, del agua y de la tierra, del moldeado de la tierra y de la acción del agua y de la acción del hombre moldeando la tierra y conduciendo el agua, como los primeros acontecimientos de esas fases más o menos heroicas que se asemejan a ese momento del sinecismo, ¿no? De la fundación de las primeras ciudades-estado, ¿no? Con lo cual, las propias fuentes autóctonas, sumerias y acadias o egipcias, y las propias observaciones de los historiadores clásicos respecto a estos territorios están poniendo de manifiesto que el influjo del medio geográfico es muy decisivo para el carácter de esas civilizaciones y para el aspecto que esas civilizaciones van a presentar a posteriori, ¿no? Y eso es algo que vamos a tratar de subrayar en la clase de hoy, ¿no? Como lógicamente todo ese espacio del llamado creciente fértil, aunque tenga elementos de unidad, que no vamos ahora a reseñar, ¿no? Bueno, pues es necesario estudiarlo a partir de la categorización y la diferenciación territorial. Debemos dividir ese espacio en al menos cuatro grandes áreas geográficas. Por orden cronológico de su entrada en la historia, el orden sería Mesopotamia, Egipto, Anatolia y Franja de Siria y de Palestina. Las tenéis en las diapositivas delimitadas, pero bueno, voy a poner este mapa para no abrumar con información y luego, si os es útil, la miráis en las diapositivas. Ya sabéis dónde está Mesopotamia, ya sabéis dónde está Egipto, la región de Anatolia y la región de la Franja de Siria y de Palestina. Esas cuatro regiones, esas cuatro áreas geográficas, tienen todas un elemento en común, y es que configuran unidades territoriales en sí mismas, están cerradas desde el punto de vista geográfico. Anatolia está abierta a occidente por los estrechos, pero cerrada a la llanura mesopotámica por esta cordillera de los montes Tauro, y también cerrada a el Asia interior por los montes del Cáucaso y los montes de Ararat. Mesopotamia está cerrada hacia el este por la cordillera de los montes Zagros, hacia occidente por esta gran barrera desde el punto de vista económico y también etnográfico y cultural, aunque no siempre va a actuar como barrera, que es el desierto de Siria. La franja de Siria y de Palestina también está cerrada al norte, separada de Anatolia por las estribaciones meridionales o la cara meridional de las estribaciones de los montes Tauro, y cerrada a Mesopotamia por el desierto sirio y a la región egipcia por el desierto arábigo y la península del Sinaí, pero abierta hacia occidente por el corredor del Mediterráneo, lo que llamaríamos el Mediterráneo oriental. Y Egipto está cerrado prácticamente por todos los lados, ¿no? El ámbito casi desértico etíope hacia el sur, la península del Sinaí y el desierto arábigo hacia el este y el desierto de Libia hacia occidente. Pero abierto al exterior, hacia occidente diríamos, y sobre todo hacia el Egeo, y no solo hacia el Egeo, también hacia la fachada sur del Imperio Hitita y hacia las ciudades-estado que surgirán en la franja de Siria y de Palestina, a través del mar Mediterráneo. Si vamos analizando geográficamente las peculiaridades de cada una de esas regiones, podemos entender rasgos geográficos que luego han devenido en rasgos políticos, de los imperios o de las ciudades-estado que se desarrollan en esos territorios, ¿no? Por ejemplo, uno puede pensar, hombre, pues Mesopotamia, que es un espacio tan cerrado, tan unificado desde el punto de vista geográfico, pues quizá pudo constituir un imperio en algún momento del mundo antiguo. Bueno, pues nunca antes de la entrada de los persas, porque el imperio acadio, también nos lo explica el manual, bueno, es más una pose o una declaración de intenciones desde el punto de vista de la delimitación de las áreas de influencia y de la delimitación del espacio que un imperio de carácter efectivo, como pueda serlo el imperio persa o el imperio hitita, por ejemplo, ¿no? Y en cambio Egipto, que tiene un régimen territorial parecido al de Mesopotamia, pues bueno, sí que genera una unidad geográfica que se traduce también en una unidad política. La diferencia es muy clara. El régimen hidrológico, esto también nos lo explica el manual, ¿no?, del Tigris y del Éufrates, es un régimen propio de un clima tropical en el que alternan, es de esperar que equilibradamente, estaciones secas y estaciones lluviosas. En la estación seca lo que hay que hacer es almacenar el agua, perdón, en la estación lluviosa hay que almacenar el agua para que en la estación seca se pueda hacer circular, ¿no? Con lo cual, ¿qué ciudades-estado van a ser las más florecientes? Aquellas a las que llegue más agua, porque están en las cuencas bajas de los ríos, es decir, desde Acad y Babilonia hasta Ur, Eridu, Lagash, etcétera, y aquellas que tengan más capacidad para la ingeniería hidráulica y para la canalización del agua. De hecho, Heródoto, cuando describe Egipto, dice que Egipto es un don del Nilo, pero cuando describe Mesopotamia y toma como paradigma, que muchas veces ha funcionado también a partir del Antiguo Testamento como paradigma del modo de vida, quizá también por el mito alejandrino, ¿no?, del modo de vida del Próximo Oriente, Babilonia, pues dice que Babilonia está llena de canales, ¿no? Una cosa es Egipto, donde el río crece de manera regular y los egipcios además controlan el calendario desde el punto de vista astral, ¿no?, o astronómico, controlan los momentos de las crecidas y los momentos en los que se fertilizan espontáneamente las riberas, y por tanto, pues bueno, sí que se puede establecer una cierta unidad política, porque la fertilización es homogénea para todos los ámbitos de los distritos de Egipto, que fundamentalmente para época faraónica son dos, el Alto y el Bajo Egipto. Luego los reyes helenísticos trocearán Egipto en varios distritos, ¿no?, eso que llamamos los nomos egipcios, ¿no?, que tendrá una función también tributaria y territorial, y en cambio en Mesopotamia no se va a configurar un único poder, porque las condiciones de los ríos dependen fundamentalmente del agua que lleven en los territorios de desembocadura o de cabecera y de la capacidad del hombre para canalizarla, que no va a ser la misma en todas las regiones, ¿no? Por eso prácticamente Mesopotamia no va a constituir nunca un imperio desde el punto de vista territorial, sino que va a ser un espacio marcado por el desarrollo de las ciudades-estado, en muchas ocasiones muy complejas, y desarrollando áreas de influencia desde el punto de vista geográfico muy ambiciosas, caso de la Babilonia de Hammurabi o de la tercera dinastía de Ur, o incluso del mundo asirio, que sí que configurará un imperio entre el tercer y la primera mitad del segundo milenio, extendiéndose después hasta la segunda mitad del segundo milenio, en que hará frontera con el territorio fenicio, y en cambio en Egipto sí que se configura ese poder estable en torno a la autoridad del faraón. No en vano, si os fijáis, la partición de la llanura mesopotámica en tres grandes regiones históricas: la Baja Mesopotamia, Sumer, la Mesopotamia central, mundo acadio y babilonio. Normalmente hablamos de Acad, ¿no?, que es el título que se mantiene a partir de los monarcas acadios, incluso en la titulatura de los monarcas babilonios, y la Alta Mesopotamia, Asiria, ¿no? Bueno, aparece también en el segundo milenio el reino de Mitanni, que bueno, pues se controla ese espacio más occidental de la Alta Mesopotamia, en torno también al mundo Urarteo y a este lago que tenéis aquí, que es el lago Van, pero que en un momento determinado controla también parte de la cabecera, fundamentalmente del río Éufrates, ¿no? Esas tres regiones históricas, incluso cronológicamente, las podemos seriar en el tiempo, ¿no? Cuarto y primera mitad del tercer milenio, protagonismo de las ciudades sumerias. Segunda mitad del tercer milenio, protagonismo de las ciudades acadias. Y prácticamente del segundo milenio en adelante, protagonismo del ámbito asirio. Bueno, eso nos permitirá también trazar una cierta cronología, incluso de las modas políticas, por decirlo de alguna manera, no solo en Mesopotamia, sino también en todos esos pueblos de la periferia mesopotámica. Egipto y Mesopotamia tienen en común estar en torno a unos ríos muy importantes que actúan incluso desde un punto de vista del derecho, de la administración de justicia y de la religión, casi como principios teológicos, ¿no? Bueno, pues el río, por ejemplo, se cita en ocasiones en el código de Hammurabi para castigar al parricida, ¿no? Pues hay que meterlo en un saco y tirarlo al río, y si sobrevive, pues es que era inocente, y si no sobrevive, pues es que era culpable, ¿no? Es decir, el río funciona también como una fuente casi sagrada, y en las propias cosmogonías mesopotámicas eso se traduce, ¿no? En que las aguas, o sea, todo procede de las aguas, ¿no? De esas aguas primigenias. Pero aunque al margen de esos elementos comunes, tienen otro elemento en común que les va a convertir en civilizaciones peculiares desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista económico. Aunque tienen una agricultura muy fértil, pues bueno, carecen de otros recursos. No hay prácticamente, sobre todo en la llanura mesopotámica, piedra. Esto es diferente. No hay metales, no hay tampoco recursos forestales. Entonces, bueno, pues las civilizaciones, sobre todo, en fin, en la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo, un poquito antes en Egipto, asentadas en esos espacios, van a utilizar la actividad diplomática como medio para el intercambio económico, es decir, la red de contactos políticos con los estados como sistema de intercambio, porque el intercambio de regalos, de excedentes comerciales entre estados, pues bueno, es una de las peculiaridades o de los rasgos básicos de la diplomacia en el Próximo Oriente antiguo, y bueno, pues la correspondencia de algunos archivos egipcios o mesopotámicos y de los regímenes de tutela económica del templo que ejerce como gran centro de control religioso y político en el Próximo Oriente antiguo, sobre todo en Mesopotamia, bueno, pues evidencian que la actividad diplomática tiene un sentido, como casi todo en el Próximo Oriente, también el derecho civil o la política matrimonial, un sentido fundamentalmente económico. No olvidemos que estamos también en muchas ocasiones, cuando hablamos del sinecismo o del dinástico mesopotámico sumerio, por ejemplo, o del dinástico egipcio, bueno, parece que estamos sacralizando los procesos de sinecismo, ¿no? Pero el protagonismo de un centro frente a la atomización del poblamiento es un fenómeno casi natural en la prehistoria reciente, desde la del bronce peninsular y de la Europa mediterránea o de la Europa templada. Lo que pasa que en el caso del Próximo Oriente se producen cronologías anteriores neolíticas y además incorpora una complejidad estatal que acarrea la necesidad de un control estratégico de la información a partir de la escritura y, por tanto, la entrada en la historia de estas civilizaciones. Pero bueno, ese fenómeno del sinecismo se da prácticamente en todo el Mediterráneo, en cronologías históricas o protohistóricas y, en algunos casos, incluso también prehistóricas. Las otras dos regiones, bueno, me he dejado de comentar un detalle que puede ser importante para explicar el carácter de desarrollo histórico de las civilizaciones mesopotámicas y de la civilización egipcia. Fijaros que Mesopotamia está separada de Oriente por los Montes Zagros y de Occidente por el desierto sirio, y que Egipto está enmarcado entre el desierto de Libia y el desierto arábigo, ¿no? Lógicamente, en esos espacios en los que surjan grandes centros urbanos, que son fundamentalmente centros de poder económico, ¿no? Pero que estén rodeados por espacios desérticos o montañosos, la inestabilidad va a venir fundamentalmente de esos ámbitos. La montaña y el desierto en el mundo antiguo en general y en el Próximo Oriente en particular son espacios para grupos nómadas, fundamentalmente ganaderos, pero esos grupos nómadas en un momento determinado, atraídos por el desarrollo de las ciudades-estado, se ve muy bien en el caso mesopotámico, ¿no?, que surgen en torno a los grandes ríos, van a abandonar ese modo de vida nómada y se van a asentar en esas ciudades-estado, inquietando también la unidad política de esas ciudades-estado, ¿no? Veremos que eso es lo que genera, por ejemplo, el Imperio Acadio, surgido probablemente de la ancestral entrada de elementos semíticos procedentes del desierto de Siria en las ciudades de la llanura mesopotámica, de la misma manera que el final del Imperio Acadio o de la tercera dinastía de Ur va a estar condicionada por la entrada de grupos, esos Kutu o Guti, que aparecen también comentados en el manual, que proceden de la cordillera de los Zagros y que inquietan las fronteras o los territorios, las áreas de influencia, en definitiva las ciudades-estado tan florecientes de la llanura mesopotámica. En Egipto sucede lo mismo, ¿no? Egipto es un territorio tremendamente estable, pero cuando vengan las amenazas del exterior, pues van a venir de los territorios por los que Egipto está más o menos abierto, la amenaza nubia por el ámbito meridional, los hicsos, y la amenaza mediterránea, que tiene su emblema o su icono en los pueblos del mar, ¿no? Esos pueblos citados precisamente en una inscripción de en torno a 1180 a.C., de época de Ramsés III, y que es la que nos informa de la presencia de unos pueblos procedentes del Mediterráneo, de las islas, como dice propiamente el texto, que parece que asolan todo el levante del Próximo Oriente, ¿no? El reino de Hattusas, es decir, el Imperio Hitita, Chipre, las ciudades-estado fenicias y finalmente el delta del Nilo, ¿no? Y que será un acontecimiento clave, la inestabilidad del segundo milenio, creo que la llama el manual, para cerrar un poco esa primera gran fase de la historia del Próximo Oriente Antiguo antes de la gran homogeneización procedente de la invasión persa, que, como digo, unificará prácticamente todo el antiguo territorio de Mesopotamia y de su periferia y que, como decía antes, hará incluso frontera con el mundo griego. Después de Egipto, de Mesopotamia y Egipto, la tercera región, si seguimos un orden cronológico, también podríamos haber seguido un orden geográfico, ¿no? De este hacia el, volver hacia el este, hacer todo el creciente, es el ámbito anatólico, ¿no? Si nos fijamos, si tuviéramos aquí una imagen del Oriente interior, es decir, no del Asia anterior, sino de lo que hay de los Zagros hacia el Indo, el color del relieve más o menos mesetario, ¿no?, que tiene el ámbito hitita, lo tendríamos también en toda la meseta del Irán, que se extiende al este de los Montes Zagros. Pero bueno, no lo tenemos en el mapa. Pero curiosamente, los estados que se desarrollen al otro lado de los Zagros y entre los Montes Tauro y las costas de los estrechos, las costas jonias de Asia Menor, van a compartir un modo de organizar el territorio que es seguramente consecuencia de la propia configuración territorial. Un espacio de gran meseta muy accidentada y muy cerrada obliga a que si se quiere controlar el territorio tenga que hacerse desde un poder central y articulado a una manera más o menos feudal. No es casualidad que la capital del reino de Hatti, como aparece en la correspondencia egipcia, el imperio hitita, esté justo en el centro de Asia Menor, la ciudad de Hattusas, una ciudad también mítica y extraordinariamente bien fortificada, que controla el bucle, ¿no?, esta especie de curva que hace el río Halis, justo en el valle medio del río Halis, ¿no?, controlando también los valles que dan acceso al curso del río y que se convierte en el gran poder que centraliza una serie de pequeños estados subyugados, por así decirlo, por el rey tejatusas y que explicaran el auge, pues bueno, de esa realidad política que llamamos el Imperio Hitita, en torno a una realeza muy fuerte que mantiene unido ese territorio, mientras la realeza mantiene ese poderío, ¿no? Cuando el mundo de Hatti empieza a desmembrarse, va a dar lugar a una serie de principados en las inestabilidades también de la segunda mitad del segundo milenio, entre el 1400 y el 1100 antes de Cristo, que llamamos los principados neohititas, ¿no? De los que proceden, bueno, pues los lubitas, los propios frigios y finalmente los lidios, ¿no? Uno de los reinos también del Próximo Oriente más poderosos, el primero en acuñar moneda desde el siglo VII antes de Cristo, pero bueno, ya nos lleva a una cronología de entrado el primer milenio antes de Cristo, ¿no? Si os fijáis, el Imperio Hitita además le sucede justo lo contrario que al ámbito mesopotámico o al ámbito egipcio. En Mesopotamia y Egipto decíamos gran fertilidad, porque son llanuras sedimentarias, llanuras aluviales. En cambio, en Anatolia, con su carácter de meseta, los únicos espacios realmente fértiles para la agricultura van a ser los espacios costeros de la Jonia, de Asia Menor, quizá en parte el espacio meridional de los Montes Tauro en torno a la región de Cilicia y ya está, ¿no? Y un poco los valles del interiores del río Halis, ¿no? Pero en cambio, el territorio hitita, al contar con montañas, va a ofrecer recursos forestales y recursos minerales, fundamentalmente metalúrgicos, y todas las potencialidades de su posición un poco de puente entre Oriente y Occidente, para que los hititas se conviertan en los grandes comerciantes de redistribución para todo el Próximo Oriente. De hecho, en este espacio, al sur de Cilicia, entre el río Orontes y la ciudad de Tarso, todo este espacio también de la cabecera del Éufrates, más o menos aquí, se van a instalar una serie de enclaves en territorio capadocio gestionados por los hititas, pero que permiten el comercio de los asirios, que va a garantizar, los llamados Karum, ¿no?, que va a garantizar el contacto entre las poblaciones de la alta Mesopotamia y las poblaciones de el mundo hitita, y que va a explicar también el carácter comercial de los estados de la alta Mesopotamia y de la propia península anatólica, ¿no? La propia iconografía de los monarcas hititas, ¿no?, las grandes cacerías, también un poco de los monarcas asirios, pone de manifiesto que, bueno, pues realmente había un interés en la representación del poder que mostrara la fuerza, ¿no? Las cacerías, los elementos, esos leones, ¿no?, que aparecen, pues, por ejemplo, en la puerta de Hattusas y que aparecen también en las fortalezas asirias, ¿no?, que lo que pretenden es mostrar un carácter intimidatorio o, bueno, pues un poco de defensa y de intimidación, coercitivo en definitiva, frente al invasor, ¿no? Porque en ese caso, tanto el Imperio Hitita como el asirio sí que se configurarán como imperios de carácter militar. Exactamente lo mismo que sucede con el Imperio Persa. Tengo un gran territorio que controlar. De hecho, en las inscripciones del Palacio Persa de Susa, ¿no?, pues se dice que, en fin, los dominios del rey persa van desde prácticamente la frontera con Lidia hasta los confines del mundo conocido, ¿no? Los confines de prácticamente hasta el Tíbet, ¿no?, del Hindu Kush y de los territorios del Valle del Indo, ¿no?, incluso más septentrionales. Bueno, pues la única manera de mantener unido a ese espacio geográfico es con un poder fuerte, pero también descentralizado. El problema de esa descentralización es que cuando el poder fuerte sucumbe, la descentralización genera distintos estados, como se ve muy bien con el hundimiento del Imperio Hitita. Y luego tendríamos esta última región, que tardíamente, o que entra en la historia del Próximo Oriente más tardíamente, nunca antes, en general, ¿no?, de la segunda mitad, bueno, nunca antes del segundo milenio antes de Cristo, que es el territorio de la franja de Siria y de Palestina, un territorio estrechísimo y alargado desde el punto de vista geográfico, partido en dos grandes cuencas fluviales, el río Orontes en la zona septentrional y el río Jordán en la zona meridional, cerrado a las espaldas hacia Mesopotamia por los montes del Líbano que tenéis aquí y obviamente por el desierto de Siria, pero abierto al Mediterráneo, abierto a Occidente, perdón, por el Mediterráneo. Hacia el sur está también cerrado, al sur de Canaán y del Mar Muerto, por el desierto arábigo y por la península del Sinai. Sin embargo, pues bueno, ese carácter estrecho del territorio, y es esto lo que va a explicar la intensa conflictividad que todavía hay en esa franja territorial, se ve compensado por unas condiciones climáticas que se cuentan entre las mejores del mundo próximo oriental. Un clima mediterráneo, una fertilidad de las tierras bastante notable y, por tanto, pues bueno, al estar cerca también de espacios desérticos, pues van a ser, y de espacios marítimos, van a ser puntos de deseo de grupos nómadas para su sedentarización, sobre todo en la segunda mitad del segundo milenio. Cananeos, hebreos, arameos, filisteos, bueno, una serie de grupos que iremos estudiando cuando nos aproximemos un poco a la evolución histórica y cronológica de las tierras del próximo Oriente Antiguo. Por tanto, Mesopotamia, fundamentalmente un espacio aluvial muy fértil desde el punto de vista agrícola, pero necesariamente abierto al comercio y articulado generalmente en ciudades-estado. Egipto, muy centralizado en torno al Nilo, que crea también una unidad dinástica en torno a la figura del faraón y bastante estable, salvo los episodios, bueno, pues que son la amenaza para el Estado egipcio, los episodios de excesivo protagonismo de la periferia frente al centro, por tanto, episodios de crisis estatal interna o de amenazas exteriores, como los periodos que en la cronología de Egipto llamamos periodos intermedios. El ámbito anatólico centrado en torno a esa gran meseta de los montes Tauro y en torno al imperio hitita y a la ciudad de Hattusas, y la franja de Siria y de Palestina como un espacio realmente bueno, pues pequeño en territorio pero bastante ventajoso desde el punto de vista climático. Bueno, estas diapositivas que me salto más o menos está en síntesis lo que yo os he contado, ¿no? Si el análisis geográfico del mapa del Próximo Oriente antiguo puede parecer complejo, aunque hemos tratado de encontrar elementos de unidad, bueno, pues más complejo parece ese mapa donde tenéis, no todos, pero sí la mayoría de los pueblos del Próximo Oriente antiguo unidos a los puntos de los que proceden, en algunos casos, y colocados en los lugares que sedentarizan o en que sedentarizan, se convierten en pueblos sedentarios y estatalizan, se convierten en ciudades-estado o forjan estados, y la fecha de ese momento, digamos, de entrada en la historia. La mayor parte de estos pueblos tienen unos horizontes nómadas que a veces se traducen en, bueno, pues las grandes epopeyas épicas, pues yo que sé, Gilgamesh o Utnapishtim, ¿no? O incluso Moisés para el caso hebreo, ¿no? Bueno, pues que hablan de esos periodos en los que, bueno, pues el Estado está todavía en proceso de organización, pero bueno, nosotros empezamos a tener conciencia histórica de ellos a partir del momento que están en un lugar concreto y que empiezan a escribir. Bueno, pues dentro de ese mapa que parece tan complejo en nombres de pueblos y en nombres de fechas, podemos, en cualquier caso, encontrar algunos elementos de unidad. Desde el punto de vista etnográfico, pero lo que me interesa sobre todo es que esa unidad etnográfica nos va a servir también desde el punto de vista cronológico y desde el punto de vista histórico, ¿no? Podemos hablar de tres grandes grupos de pueblos. El manual comienza precisamente su explicación así, en el Próximo Oriente, ¿no? Pueblos, podemos hablar de dos grandes categorías que subdividiremos en tres, ¿no? Pueblos autóctonos del ámbito próximo oriental, es decir, que siempre han estado en el ámbito del Próximo Oriente antiguo, o pueblos exógenos o alóctonos, es decir, que vienen de otro lugar, generalmente ajeno al Próximo Oriente Antiguo. Entre los autóctonos, a su vez, dos variantes. Pueblos propiamente autóctonos, que son los más antiguos en sedentarizar, y pueblos semitas. Y entre los alóctonos, la categoría compleja también desde el punto de vista cultural y político, en determinadas ocasiones, de los pueblos indoeuropeos. Pueblos autóctonos, bueno, aquellos que, el manual hace una digresión bastante amplia sobre el origen de los sumerios y, bueno, si realmente se puede probar que son o no son autóctonos, y concluye que, bueno, en principio, aunque no sean autóctonos, el momento de su sedentarización denuncia un control de ese territorio que se remonta a varios siglos hacia atrás, y egipcios, ¿no? Son los pueblos que primero sedentarizan, en torno al 3500 a.C., y que su sedentarización tiene mucho que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales, de los espacios en los que se produce el albor, el origen de esa civilización. La Baja Mesopotamia en el caso sumerio, el curso del Nilo en el caso egipcio. ¿Qué tienen en común los dos pueblos? Bueno, por ejemplo, que su primer modo de articulación estatal va a ser el de la ciudad-estado como consecuencia del protagonismo de la potenciación de determinadas aldeas, pues yo qué sé, Tel Halaf, Samarra, Hasuna, Abidos, ¿no? Para el ámbito Hieracómpolis, ¿no? Para el ámbito egipcio, bueno, pues que son esos centros que devienen en ciudades a partir de la extraordinaria fortaleza económica de determinadas ciudades-estado. Y obviamente el dato histórico que nos interesa, son los primeros en configurar sociedades y civilizaciones estatales, civilizaciones complejas, porque son también los primeros en escribir, en llevar un registro histórico, que como el manual precisa muy bien, es fundamentalmente un registro económico. La primera escritura del mundo, es bastante prosaico, es una escritura de control de propiedad. No hay poesías, ni grandes mitos, ni epopeyas que probablemente empiezan a circular oralmente, pero cuyas versiones escritas son bastante tardías, lo que favorece también la contaminación entre algunos relatos, como el poema de Gilgamesh, y los relatos del Génesis del Antiguo Testamento, entre otros. Un segundo grupo de pueblos lo constituyen, bueno, dentro de otro elemento que tienen en común sumerios y egipcios, el manual os habla un poco de ello a propósito de los sumerios, es el carácter bastante aglutinante, define el manual, de su lengua, es decir, es una lengua con unos elementos flexivos a los que se les van añadiendo nexos, que configura palabras a partir de añadir elementos de léxico que las van haciendo complejas, ¿no? Pues el en o el ensi, por ejemplo, en o ea, bueno, pues términos que están relacionados con la idea de tierra, con la idea de tierra que pertenece a alguien y que se articulan además en escrituras normalmente pictográficas o logosilábicas, el jeroglífico, las primitivas escrituras cuneiformes, tanto sumerias como acadias. Dentro de esos grupos autóctonos, es decir, que han estado siempre en el Próximo Oriente, decíamos que había un segundo grupo, que era el de los semitas. Bueno, ¿qué significa ser semita? Bueno, pues esto ha generado bastantes problemas a través de la historia, ¿no? Porque ya sabéis que, bueno, pues en principio se identificó como un concepto más racial y cultural que lingüístico, y hoy en día prácticamente lo único que hay acuerdo es en que las poblaciones semitas en la historia son aquellas que tienen una lengua que comparte rasgos comunes en torno a un tronco común semítico, normalmente flexivo y con ausencia, aunque hay algunas excepciones, de elementos vocálicos, ¿no? Bueno, los semitas en origen sí que comparten el hecho de ser poblaciones nómadas, pero que se han movido en su estado de nomadismo en el interior de las fronteras, digamos, geográficas imaginarias de la diapositiva que estamos viendo, del Próximo Oriente Antiguo. solía decirse que los semitas son además grupos monoteístas, pero si uno piensa en los primeros semitas en sedentarizar en la historia, que son los acadios o los babilonios, pues los acadios son todo menos semitas, ¿no? Menos monoteístas, ¿no? Bueno, con lo cual lo fundamental es que son pueblos con un tronco común lingüístico que llamaríamos semítico, con el que está emparentado pues el hebreo, el arameo o el árabe actuales, ¿no? Y que, bueno, pues proceden de la sedentarización en determinados ámbitos geográficos de grupos nómadas, que normalmente proceden de los ámbitos desérticos. Esa sedentarización nos da un dato más, además de la tipología de pueblos, que es lo que realmente interesa, se produce en dos momentos. O el tercer milenio, en que sedentarizan acadios y asirios, los asirios probablemente procedentes de los zagros y los acadios probablemente procedentes del desierto de Siria, y en un segundo momento, la segunda mitad del segundo milenio después de Cristo, en que sedentarizan arameos, hebreos, fenicios, por ejemplo. Y por último, una tercera categoría de pueblos que llamábamos alóctonos al Próximo Oriente, porque en general proceden del extrarradio del mapa del Próximo Oriente que estamos viendo y que catalogamos como indoeuropeos. También durante mucho tiempo se buscaron elementos culturales, el carro, el caballo, las tumbas unipersonales y de jefatura, la capacidad militar. Bueno, los indoeuropeos a veces en la historiografía de los años 20 y 30 del siglo XX fueron vistos un poco como la raza aria, ¿no? Esas grandes oleadas que habían ido indoeuropeizando, ariaizando, ¿no? La Europa templada, ¿no? La Europa mediterránea y meridional, ¿no? Bueno, hoy en día pasa como con los semitas, ¿no? Un pueblo indoeuropeo es un pueblo cuya lengua parte de un proto-indoeuropeo, que probablemente nunca se habló, es una lengua artificial, pero en la que se perciben concomitantes. El griego, el latín, el sánscrito, el persa, el hitita, ¿no? Son lenguas indoeuropeas, algunas ya, la mayor parte de ellas extinguidas, pero bueno, a partir de muchas de ellas proceden o ha dado lugar. Esas lenguas textuales han dado lugar a lenguas modernas, ¿no? Y eso explica pues el paralelo entre el inglés o el alemán o el francés, ¿no? O incluso el castellano en algunos casos, ¿no? Bien, los indoeuropeos proceden normalmente o del otro lado de los Zagros o del norte del Cáucaso, y sus momentos de entrada en la historia del Próximo Oriente son bastante homogéneos. O el segundo milenio, en que empezamos a encontrar a los persas a este lado de los Zagros, o el momento que coincide con el esplendor, finales del tercer milenio, comienzos del segundo, un poco más tempranamente que los persas, del mundo hitita, o de nuevo la segunda mitad del segundo milenio, incluso la primera mitad del primer milenio, en que vemos entrar a estos gasgas, a los pueblos del mar, algunos de los cuales probablemente fueran indoeuropeos, a los cimerios y a los escitas. Y eso ilustra también condicionantes históricos y momentos cronológicos relacionados con esa irrupción de determinados pueblos en la geografía del Próximo Oriente Antiguo. No he hecho la lista completa de pueblos indoeuropeos, pero son indoeuropeos los medos, los persas, o lo que ahí cataloga como los iranios, son indoeuropeos también los hititas, los cimerios, los escitas, los pueblos derivados de la fragmentación del imperio hitita, neohititas, lubitas, lidios, frigios, los hurritas también son indoeuropeos, algunos de los pueblos del mar. Bueno, tenéis luego la lista completa en la diapositiva correspondiente. Con eso, por tanto, vemos algunos elementos de unidad geográfica y de unidad etnográfica. No entramos, aunque si os interesa está más o menos sistematizado en las diapositivas, en los temas lingüísticos, porque creo que no tiene demasiado sentido hacerlo, y la semana que viene lo que hacemos es ver la evolución centrada en Mesopotamia, pero atendiendo a la periferia de las distintas civilizaciones del entorno de Mesopotamia, la evolución política del gran préstamo del Próximo Oriente Antiguo a la historia antigua, que es la idea de esta. ¿Vale?